pues es miércoles, hablamos de tecnología y lo hacemos con el migliore, que es Jorge Morla. ¿Qué tal, amigo?
Hello, muy bien, aquí estamos, ¿qué tal?
Oye, hablamos mucho de tecnología en Occidente, pero hoy vamos a tratar tres temas que vienen de Oriente.
Pues sí, mira, hoy vamos a hablar de un tema chino, vamos a hablar de un tema indio, de la India, y de un tema cultural de influencia japonesa, que estos días, pues bueno, ha explotado en todo el mundo.
El mundo Terian, ¿no?
Efectivamente.
Igual usted lo ha visto en la tele, son pero bueno, jóvenes que se disfrazan de animales. Hablaremos de ellos, pero antes, lo primero es que... Bueno, quiero que escuchen esto. Esto pasó hace unos días durante el Año Nuevo Chino, en China, claro. Es un desfile televisado en el que de repente aparece un escuadrón de 12 robots humanoides. Se lían a ejecutar movimientos de kung fu con una sincronización. Yo cuando lo veía decía, esto es inteligencia artificial, sí, porque sí. Las patadas voladoras, los saltos 3 metros y tal, es que es espectacular.
Es espectacular. Mira, esto pasó en la gala de la fiesta de la primavera. Se hace la víspera del Año Nuevo Lunar, que es el Año Nuevo Chino. Es el programa más visto de la televisión del planeta, Alberto. Estamos hablando de casi 600 millones de personas delante del televisor. No está mal. Bueno, en China, ¿qué pasa? Que esto no es solo entretenimiento, sino que también es una especie de escaparate nacional. Y este año, pues lo que decías, el mensaje fue muy claro y es que somos... los chinos, una potencia robótica.
Es que en lo que se ve, porque además antes hay muchachos bailando delante que sí, lo hacen estupendo, sí. Porque además los chinos todo lo hacen, lo entrenan yo no sé cuántas veces y tal, y lo hacen estupendo, pero claro, lo que ves detrás, que ves a los robots, dices que de verdad parece inteligencia artificial, es que parecen mejor bailando y coordinándose que los humanos.
Total, total, y eso es lo que es un poco inquietante, ¿no? Porque no fallan nunca, no se cansan, no dudan, blanden estos palos, estas lanzas a centímetros de los niños y no pasa nada, ¿no? Bueno, la escena no es casual. En este desfile participaron las startups más punteras, las empresas de robots más punteras. Son empresas que están en plena carrera por dominar el mercado de humanoides, de robots humanoides. Y hay un dato clave, Alberto, que es que, según la consultora Omdia, el 90% de los 13.000 robots humanoides que se vendieron el año pasado salieron de China y se prevé que este año se pueden vender unos 30.000 robots solo en China.
Wow, o sea que no es postureo, que es una industria.
Es industria. Esto encaja un poco dentro de la estrategia Made China 2025, encaja con el 14 plan quinquenal del país. ¿Qué pasa? Que China quiere el liderazgo tecnológico en sectores clave. ¿Y cuáles son los sectores clave hoy? Pues son los chips.
Claro.
Es evidentemente la inteligencia artificial y también es la robótica avanzada. Por cierto, hay un factor que acelera todo esto una barbaridad, que es la demografía. ¿Por qué? Porque la ONU dice que en 2050 China va a perder un 20% de la población. Estamos hablando de 200 millones de trabajadores menos.
O sea, es verdad que tienen un problema con la natalidad importantísimo, que todo viene de aquella... ¿Te acuerdas de lo del hijo único en China?
Sí,
es
sí, un tema, aquella política... Sí.
Es un tema muy interesante. Pero claro, si no hay personas, si tienen una industria de robots buenísima, pues pondrán robots.
Es un poco eso, ¿no? Es ese reemplazo. El gobierno chino lo que confía es que la productividad de la robótica compense un poco el envejecimiento de la población.
Claro,
entonces, bueno, no es solo orgullo tecnológico, sino que es un poco necesidad económica pura y dura.
Pero es que yo ya me caigo de espalda cuando... Porque he visto varios vídeos, ¿no? Y hay uno del final de la gala en el que sale una abuelita, pero resulta que no era una abuelita, que era un robot humanoide hiperrealista.
Total, sí. Esto, bueno, eso ya fue como el colmo de los colmos. Era una réplica de una actriz china así un poco mayor, que es muy querida, se llama Cai Ming. Imagínate que aquí en los Goya sale Carmen Maura al final y resulta que no es Carmen Maura, sino que es un robot, ¿no? Bueno,
sí, sí.
Al final fue una locura. Evidentemente estos vídeos han dado la vuelta al mundo, pero... Vamos a contextualizarlo todo un poco. Los expertos lo que dicen es que estos robots operan con una eficiencia de entre el 30 y el 50% respecto a un trabajador humano, ¿vale? Entonces, a gran escala industrial, a día de hoy, no son rentables. Y luego hay otra cosa que también es digna de estudio, que es que, claro, hacer una voltereta impresiona un montón.
Sí.
Todos lo hemos visto y todos hemos flipado. Pero, claro, lo difícil realmente es sujetar un vaso de plástico lleno de agua. ¿Sabes estos vasos de los hospitales que son un poco blandos?
Perfectamente.
Pues que un robot sujete uno de estos sin espachurrarlo y sin que se le caiga, eso es técnicamente realmente mucho más complejo, ¿no? Y es ahí en lo que se está trabajando. Es verdad que China lleva ventaja, es verdad que es muy espectacular lo que pasó la semana pasada, pero era un circo al final. Queda todavía mucho para que sean funcionales y bueno, aquí lo iremos contando.
Oye, de los robots guerreros vamos a pasar a los diplomáticos. ¿Qué ha pasado en India?
Bueno, estos días en Nueva Delhi se ha celebrado una cumbre de impacto de inteligencia artificial 2026, ajá, tras varios días de idas y venidas, alguna tensión. Bueno, al final 88 países han firmado lo que llaman la Declaración de Delhi, que es un poco el mayor acuerdo diplomático de la historia sobre inteligencia artificial.
Pero mayor acuerdo diplomático debería incluir, entiendo que a Estados Unidos y China.
Incluye a Estados Unidos, incluye a China, también está metida la Unión Europea. El documento parte de una idea que es objetivamente muy potente, que es algo así como que la inteligencia artificial es un punto de inflexión en la evolución tecnológica humana. Entonces, lo que decidamos ahora va a condicionar un montón el mundo que van a heredar las próximas generaciones.
Vale.
Es verdad que el acuerdo estuvo a punto de romperse, porque 12 países se resistían a firmar este documento hasta que se añadió a última hora una cláusula clave, que es que estas directrices no son voluntarias, son voluntarias y no son vinculantes.
Ah, amigo, o sea que ahora la palabra mágica es vinculante, no es vinculante.
Efectivamente, esto suele pasar mucho, ¿no?, en las cumbres internacionales donde muchos países discuten y se tienen que poner de acuerdo entre sí. Bueno, Estados Unidos defendía que la regulación no puede frenar a la innovación. Lo que dice es que la autonomía estratégica se basa en poseer la tecnología y no en limitar la tecnología, que es muchas veces de lo que acusan a Europa. Y bueno, frente a esta postura así un poco más liberal de Estados Unidos, es verdad que había otros líderes como Modi, el indio, Macron, el francés, o Lula da Silva, el brasileño,
sí,
que lo que dicen es lo que tenemos que hacer es democratizar el acceso a la inteligencia artificial y evitar, bueno, los riesgos tanto de derivas autoritarias como existenciales.
Porque entonces, ¿qué se ha acordado exactamente?
Bueno, se han acordado muchas cosas que son interesantes. Te lo voy a resumir en cuatro puntos, ¿vale?
Vale.
Mira, lo primero, que es para darle una vuelta, es la creación de un almacén global donde los países van a compartir manuales de seguridad, protocolos para detectar fallos, prevenir usos peligrosos, es decir, una especie de recopilación de buenas prácticas de la inteligencia artificial, que eso es muy interesante.
Vale.
La segunda cosa que se ha acordado es una carta de democratización para facilitar que los países que están en vías de desarrollo accedan a chips a precios, vamos a decir, justos, que se están inflando un montón ahora los precios de los chips. ¿Qué pasa? Que sin chips no hay inteligencia artificial. Sin inteligencia artificial te vas a quedar fuera de la economía del futuro. Entonces, bueno, hay que ser un poco condescendientes con los países a los que les está costando.
Vale.
La tercera pata es dar prioridad a sectores críticos como la medicina o la agricultura, porque, Alberto, está muy bien hacer vídeos de gatos voladores, nos gustan a todos y nos reímos, pero realmente la inteligencia artificial tiene el potencial de hacer cambios realmente significativos en la vida, ¿no?
Claro.
Entonces hay que potenciar la inteligencia artificial en estos sectores. Y lo último, y esto es, bueno, no sé si lo más grave, pero lo que más iremos desarrollando, ¿no?, y aquí hablaremos de ello porque eso es un tema que nos toca de cerca, es desarrollar una especie de plan de contingencia laboral de cara a la automatización masiva que se prevé que va a pasar en los próximos, de aquí a 5 años.
Automatización masiva sí asusta un poquito.
No suena del todo bien, pero bueno, lo iremos contando.
No suena del todo bien. O sea, están intentando que no sea el salvaje oeste, básicamente. Por los vídeos que he visto en la India, los capos de la inteligencia artificial dicen que viene algo bastante, bastante gordo.
Sí, vivimos en esta especie de mezcla extraña entre entusiasmo y un poco de alarma. Bueno, ya digo que aquí iremos contextualizándolo, iremos hablando de todo. Yo pido calma, la semana pasada pedíamos calma. Bueno, otra cosa que importa es, ¿para qué ha servido también esta cumbre? Pues Alberto, lo de siempre, los dineros. Al final, de esta cumbre que ha salido, pues que se han movilizado inversiones en inteligencia artificial por valor de 300.000 millones de dólares. Es decir, la revolución, lo que siempre decimos, ¿no?, la revolución tecnológica está ahí, la tecnología está ahí, pero también el dinero orbita en torno a todo lo que es la inteligencia artificial.
Yo escuchaba a un trabajador de Sam Altman decir en un podcast hace unos días que este 2026 va a ser el año en el que, de verdad, quien no haya utilizado la inteligencia artificial se tiene que poner las pilas, porque ya van a llegar los agentes. O sea, es decir, que los agentes, los secretarios que puedan cogerte un vuelo, programar una reunión, yo qué sé, cualquier cosa,
sí,
que
tengan acceso a tu cuenta bancaria.
Sí, dicen que va a ser una realidad.
Por ti.
Sí, pero bueno.
Sí. Eso este año habrá un salto cualitativo, desde luego.
Bueno, vamos a rematar el programa. Una cosa me tiene un poco preocupado, que es el mundo de los Therians. Supongo que lo habrá visto, chavales vestidos de animales o en fin, identificándose como, como felinos, como perros. A ver, yo quiero hablarle contigo porque la explosión mediática que ha tenido este movimiento es un poco extraña y se debe bastante a las redes. Primero, ¿qué son los Therians?
¿Qué son los Therians? La gran pregunta. Bueno, el fenómeno Therian describe a personas que se sienten, ¿no?, de algún modo profundo, animales, ¿vale? Mm. No es que les gusten los lobos, no es que tengan una imagen de un lobo en el móvil, sino que de alguna manera espiritual, vamos a decir, se identifican, o psicológica, vamos, se identifican con un lobo, con un gato, con un cuervo, con lo que sea. El término viene de Therion, que es bestia en griego, pero evidentemente aquí no estamos hablando de lexicografía, sí, no estamos hablando de raíces griegas, estamos hablando de comunidades online, estamos hablando de sobre todo TikTok, de los foros, donde los jóvenes explican que básicamente su yo interior pues no es humano.
Yo decía antes que me preocupa porque veo mucha broma en el ambiente y al final es un asunto que hay que tomarse bastante en serio, por lo menos en el fenómeno psicológico, ¿no? Como fenómeno social, pues bueno, sí, es interesante ver exactamente qué está pasando y por qué, pero como fenómeno psicológico yo me pongo en la piel de un padre, de un hijo que, y en fin...
Sí, 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 desde luego, ya te digo, como fenómeno social pues tiene su interés, como fenómeno psicológico también, bueno, hay que ver exactamente cómo
se... Ser Therian empezó como algo espiritual, que es una conexión profunda con un animal, porque sientes que tienes estas características que también compartes con este animal. La gente se cree que pensamos que somos animales, que vamos todo el día a cuatro patas, pero en realidad es simplemente una conexión espiritual y nada más.
¿Esto de dónde sale, Jorge?
Pues esto es una buena pregunta. Ya existía en los foros de Internet desde los años 90, pero ha explotado en redes sociales en los últimos 2 o 3 años, ¿vale? Las redes, sobre todo TikTok, han sido clave porque al final, bueno, proliferan estos vídeos cortos con una estética muy cuidada, con una música épica, con buenos tiros de cámara, gente saltando por el bosque, con su máscara de lobo. Bueno, eso al final genera una comunidad, alimenta al algoritmo y el algoritmo asimismo luego te lo sirve en bandeja, ¿no? Ahora bien, la pregunta es, ¿esto tiene impacto real? Bueno, pues la verdad es que esto es un fenómeno por ahora muy minoritario, no hay cifras sólidas, pero estamos hablando de comunidades digitales, no estamos hablando de un movimiento social masivo, evidentemente no está reconocido como una categoría clínica y la mayoría de psicólogos lo que dicen es que esto es al final una forma de exploración identitaria adolescente que, esto es lo interesante, amplifican las redes sociales un montón.
O sea, no es que haya 500.000 de personas pidiendo DNI de un animal.
Por ahora no, afortunadamente por ahora no. Pero sí que es verdad, Alberto, que esto refleja una cosa muy interesante sobre nuestra época, que es que, mira, fíjate, hace 20 años la cultura otaku, ¿no?, todo lo que venía de Japón, es decir, los dibujos anime, el cosplay, que es esto de disfrazarse de tus personajes favoritos, el rol, era una cosa marginal. Hoy es una cosa muy mainstream, ¿vale? Está en primer plano mediático, hay convenciones masivas, las plataformas como Netflix producen anime por un tubo, la estética japonesa, la estética coreana, está muy integrada en la moda, en la música. Bueno, lo que era un nicho se ha normalizado. Entonces, a mí me da que esto de los Therians es un poco como una disidencia más extrema dentro de esa normalización.
Pasa que es que, claro, esto es... pues los otaku al final tenían características muy propias, pero relacionadas siempre con fenómenos humanos, ¿no? O de superhéroes que estaban basados en humanos. Claro, aquí la diferencia es entre... la diferencia moral que hay entre un humano y un animal, ¿no? De autoconciencia, sí, sí, de tal. Es que ya a mí me parece un asunto complicado. Como la semana que viene, si quieres, hablamos de esta aplicación que ha salido para que las inteligencias artificiales alquilen humanos, ¿eh? Que es interesante. Sí, sí. O sea que...
Bueno, otro paso más en esta deriva distópica.
Querido Jorge Morla, hasta la semana que viene, amigo.
Un abrazo muy grande. Chao, chao.